La W, hablan los senadores.
Senador Roy Barreras, muy buenos días, bienvenido a La W.
Muy buenos días, Juan Pablo, a todo el equipo y a todos los oyentes de La W en todo el país.
Bueno, senador, escuchábamos hace un instante la información que sale ya oficial por parte del gobierno sobre el tiempo en el que deben estar los guerrilleros de las FARC en las zonas veredales, la concentración de los 180 días para además la entrega de las armas. Desde las FARC dicen que el tiempo no alcanza. El señor Jean Arnaud dice que el tiempo no alcanza, que eso hay que ampliarlo. El gobierno dijo que toca en ese tiempo. ¿Usted qué opina?
Bueno, escuchando ahora el apretado resumen de María Isabel sobre las diversas críticas a la implementación del proceso de paz, para mí es evidente que hay un sistemático y organizado ataque contra este proceso en esta fase, lo que no es de sorprender, porque por supuesto está claro que en el país hay intereses importantes que quisieran aún en el último momento abortar la posibilidad de la paz. Hay gente que le teme a la Comisión de la Verdad, por ejemplo, la justicia transicional, y hay gente privilegiada, una minoría selecta, que quisiera que los cambios sociales hijos de la paz no se produzcan. Por eso fíjese usted que el temor de los militares es observado por algunos medios de comunicación. Todo lo contrario, la justicia transicional resuelve el asunto de los militares, pero hay que hacerlo con tal cuidado para que no se nos acuse luego de una especie de autoindulto que vaya a ocurrir en el futuro, que se caigan las normas que le otorgan estos beneficios a nuestros actores militares. Por eso esos decretos se preparan con especial atención. Las críticas conocidas del señor Vivanco, reiteradas y repetidas, no tienen asidero. La verdad es que no tenía sentido que a puertas del advenimiento de una justicia transicional, que es el eje de la paz, se permitiera el intento de capturar o de meter a la cárcel a quienes están en tránsito hacia la dejación de las armas de manera definitiva. Ese limbo había que resolverlo y eso fue lo que se hizo en el decreto. Pero además viene la inoportuna carta del señor Arnaud a la que usted hace referencia. He dicho desde ayer que la sola idea de aplazar el desarme de las FARC no solo es inoportuna, sino peligrosa, desestabilizadora. Ese es el corazón del proceso de paz, la dejación de las armas en el cronograma que pactamos en La Habana. Debería olvidarse la idea de alterarlo, porque claro, eso le da munición a quienes pretenden decir que las FARC van a incumplir con tal cronograma. Hay que exigirle al gobierno, claro, que cumpla con la implementación, que cumpla con la logística, que ponga punta a los campamentos, y no solo eso, que proteja los territorios a las comunidades. Fue asesinado este fin de semana Falber Cerón, dirigente comunitario en Mercaderes Cauca, la etnia Huaunana, en el corregimiento cercano a Buenaventura, está siendo desplazada por grupos ilegales. La presencia del Estado en el territorio es obligación absoluta y exclusiva del Estado, hay que exigirla, pero eso no es motivo para que se aproveche para desmontar el cronograma del desarme. Ese debe cumplirse de manera estricta, como debe cumplirse de manera estricta la aprobación de la JEP, y debe evitarse el intento de aplazarla, de sabotearla, porque eso también es el corazón del proceso de paz.
Senador Barreras, precisamente hablando de la carta del señor Arnaud sobre el aplazamiento o la posibilidad de que se aplace el desarme de la guerrilla de las FARC y entendiendo su planteamiento de que eso no debería suceder, al final, ¿quién lo define?
A mí me parece que las partes, desde el principio y desde que pactamos eso en La Habana, hemos tenido claro que lo firmado en el acuerdo final es a lo que hay que ceñirse en todos los casos. En el caso jurídico, para garantizar a los colombianos que van a dejar las armas para siempre su acceso al sistema político y la seguridad jurídica que se los permita, sin ponerle zancadillas ni trampas ni disparar contra la JEP, contra el sistema de justicia, que hagan temer a las personas si es que no caminan hacia su reincorporación plena, social y política, sino hacia una trampa judicial. Por esa razón hay que garantizar, personalmente lo haré, así lo hace el Congreso, en nuestras posiciones en la Comisión Primera del Senado, la garantía de la aprobación de acuerdo a los acuerdos, y válgame la redundancia, del sistema de justicia transicional o JEP. Lo propio en el desarme está acordado con sumo cuidado por una muy alta comisión de generales, militares, almirantes que ustedes informaron precisamente en su momento, y ese cronograma es un cronograma muy bien establecido y debe cumplirse estrictamente.
Senador Barreras, qué pena cambiarle de tema, pero es que la cosa política que a usted le gusta tanto y con la que trabaja tanto ha tenido un interesante revés en la última semana. Como veo que usted sigue mucho a María Isabel Rueda, creo que razón no le falta a María Isabel Rueda el fracaso de la cortina de humo del gobierno con la reforma política. Realmente hay que creer a la gente tonta para que en este momento, donde hay temas como el que usted está hablando, de gran preocupación por el futuro de una noticia que es realmente la noticia, observar a esos guerrilleros atravesando las montañas, los ríos, los llanos de Colombia para llegar a sus zonas veredales, es una noticia histórica en la que nos debemos concentrar. Pues resulta que por motivo Odebrecht, entonces al ministro le dicen, bote una cortinita de humo y invéntese una reforma política ahí sacada del sombrero. Reforma política que le quitó el piso el presidente de la República, como si el ministro no fuera del gobierno, sino fuera el ministro del Ecuador. Senador, ¿a usted no le parece que ahorita tenemos como suficientes líos como para meternos en una discusión que usted ya sabe en el pasado dónde ha terminado, pero sobre todo la falta de oportunidad, de tacto y de al menos pues haberla concertado antes de botar esa cortina de humo que, como dice cierta cuenta de Twitter, lo que produjo el ministro fue un absoluto incendio, a lo mejor tratando él de salvar su cabeza?
Bueno, pues permítame decirle que esa, le agradezco la mención al tema para poderme referir a él. Y segundo, definitivamente las cosas en la sociedad no son lo que son, sino lo que aparentan, ¿no? La manera como se expresan. Yo, con mucho respeto por esas opiniones, le quiero decir que estoy en desacuerdo casi con cada una de esas palabras y de esta pregunta editorial. Por supuesto que no hay aquí ninguna cortina de humo. A nadie debería sorprender que ante el avance milagroso positivo que usted ha señalado del proceso de paz y estas maravillosas imágenes de colombianos avanzando tranquilamente, de manera ordenada, para dejar las armas para siempre, en medio de corredores de seguridad de Naciones Unidas, del ejército colombiano, sin disparar un solo tiro, las imágenes de la paz, como producto de ese hecho, se desarrollen los acuerdos de La Habana en lo que tiene que ver con la ampliación de la democracia y con la seguridad del sistema político. Y voy a ponerle solo un ejemplo. La natural indignación de los colombianos ante la corrupción, que es una indignación universal y que además es en toda América Latina, en el ejemplo que usted pone de Odebrecht, pero además de muchos otros, obliga a las instituciones a proponer medidas de fondo que arranquen de raíz el origen de esa corrupción política, que no se resuelve con ándalo o con quitería, sino con medidas de fondo. Primero, con la actuación de las autoridades, ellas están actuando. Pero segundo, limpiando el clientelismo, el origen del poder, y para eso es que se han propuesto ideas como la lista cerrada, como la financiación estatal de las campañas, incluso como la invitación a los millones de jóvenes colombianos a que decidan en las urnas y marchen en las plazas después de los resultados electorales del voto pedagógico en dos jornadas, porque hay 20 millones de colombianos que no participan del destino nacional, que sí, se obliguen a decidir, a pensar. Esas reformas políticas tienen todo que ver con la construcción de un país mejor, porque sí son pertinentes.
Pues son pertinentes, pero no. Bueno, yo le hago la pregunta a mis compañeros. Yo sabe que le aprecio, le respeto, pero bueno, no estamos de acuerdo muchas veces y eso es normal en este oficio suyo y mío. Pero yo le pregunto a mis compañeros, Lucas, estamos ante usted, que usted se la pasa en el Congreso. ¿Esto es una cortina de humo?
Es por lo menos una situación bastante curiosa, una reforma política no consultada o por lo menos sin el respaldo del presidente de la República.
Mire, el ministro perdió el contralor, el ministro perdió al fiscal, el ministro perdió al procurador, el ministro perdió el plebiscito. No tenemos reforma política, no tenemos reforma a la justicia. El ministro de justicia, ya vimos en qué terminó, en que teníamos un ministro de justicia en la sombra, y ahorita sacamos otra vez la discusión del voto obligatorio, con todos los análisis válidos y respetables del senador Barreras, pero esta es la semana para meternos en una reforma política, Lucas.
Sobre todo una reforma política sin el respaldo del presidente de la República, porque otra cosa sería...
falta una tontería, que el presidente no le gusta la reforma política. Juan Pablo, ¿esto qué es? ¿Con el patrocinio de qué?
No, esto sí es con el patrocinio de cortinas Flexalum.
Pero además...
Persianas no Flexalum.
A ver, no Camila, eso, ¿para usted qué es esto?
Es que además lo dijimos más temprano, no es solo esto, fíjese que también, por ejemplo, con el ministro de Minas sucedió lo mismo. El ministro de Minas salió a hacerle un anuncio a los alcaldes y gobernadores sobre el impuesto a la sobretasa a la gasolina, que se iba a reducir ese presupuesto, y después lo dejaron literalmente solo. Y entonces dijeron, ah, no, es que eso fue el ministro de Minas que se le ocurrió y se lo inventó.
Alberto, ¿usted le parece oportuno hoy que estemos hablando de reforma política vía fast track?
No, desde un principio dijimos que no nos parecía que el fast track pudiera aplicársele a toda la reforma. Pero en general yo he sostenido en la W que las reformas constitucionales que no sean concertadas no tienen éxito. Pero tampoco creo que sea una cortina de humo en el sentido de que haya relación entre algunas de las cosas que se proponen y parte de lo que se acordó en La Habana como ampliación democrática. Lo que pasa es que si se confunden las que tienen que ver con el acuerdo con las que no tienen que ver, como lo del voto a los 16 años o la vicepresidencia, sí me parece que no.
Pero,
que no,
pero doctor Casas, de todas formas sí fue muy oportuna la aparición de la propuesta, porque justo estalla o se presenta cuando está el país discutiendo la famosa carta que Otto Bula le manda al Consejo Nacional Electoral.
No se preocupe, que
quitándole
llegó
la responsabilidad del más bien la responsabilidad no, pero señalando que no hubo dineros destinados directamente
como
a la campaña Santos presidente.
Como si fuera,
entonces sí es muy raro el timing.
Fuera menor un soborno que financiar una campaña.
Y eso nos cambió la agenda toda la semana pasada, desde el miércoles en adelante.
Ya llegó el fiscal, Juan Pablo. Es como la noticia que reveló el diario El Tiempo de que el señor Prieto Odebrecht y el señor Giraldo no tienen patrimonio registrado en Colombia, después de que manejaron, precisamente por su cercanía con el gobierno, contratos anuales por más de 84 mil millones de pesos desde la oficina privada del señor Prieto. Ahora ya no tiene nada. Es la pobre viejecita. Félix, ¿estamos ante una cortina o no?
Me parece que es. Los temas son pertinentes, el momento es absolutamente inoportuno y hace que esa discusión pertinente se pierda.
Senador Roy Barreras, definitivamente es difícil creerle, o sea, lo que usted dice, porque personas de su partido, del partido del presidente, el partido de la U, han dicho que no los han consultado. ¿Usted lo sentaron y le consultaron sobre esta reforma?
Bueno, primero, sí, a mí sí, usted y seguramente a muchos otros, pero me apego a su razonamiento y al juicio que tiene, digamos, bastante lógica. Y en ese razonamiento diría yo, ¿a qué gobierno podría interesarle que en el momento en que se aclara un asunto de manera absolutamente precisa en este injusto escándalo y grave escándalo de Odebrecht, en el momento en que queda claro que jamás se mencionó al ciudadano presidente Juan Manuel Santos ni en la primera ni en la última declaración, que no hubo, estoy de acuerdo con María Isabel, fíjese usted, ninguna retractación, el señor Bula siempre dijo lo mismo, de que nunca dijo que el ciudadano presidente Juan Manuel Santos hubiera recibido nunca ningún dinero. Justo cuando eso se aclara, que el daño universal ya es irreparable, ¿quién querría bajarle el volumen a esa noticia? ¿Querría un gobierno probablemente bajarle el volumen o poner una cortina de humo para que se investigue a fondo la corrupción y los sobornos de Odebrecht respecto a la campaña Zuluaga o a las actuaciones de... Bueno, a nadie le interesaría ese asunto y creo que nadie estaba pensando en semejante humero. Estamos pensando, es que fíjense ustedes, ustedes lo anuncian y lo denuncian afortunadamente todos los días. Los casos de corrupción en Colombia relacionados con la política tienen que ver con el origen del poder. Tenemos una clientelar y clientelista que es la regla de juego en Colombia porque está mal diseñado. El hecho de que haya voto preferente, lista abierta en un escenario hace 20 años de infiltración del narcotráfico, de la corrupción, que cada candidato, el más humilde concejal del más sencillo municipio, tiene que asumir su propia campaña y es su propio jefe, tiene que ir a conseguir los recursos y tiene que garantizar en competencia caníbal con los compañeros de su lista. Eso permite y permea el sistema político colombiano desde la raíz. Hay que cambiarlo, hay que darse la pila Hay que cambiar las reglas, hay que revisar el tema de las listas cerradas, de la financiación estatal de las campañas, de la circunscripción nacional de Senapa. Si no se hace ahora, habrá que hacerlo en una constituyente. Y si no se hace en una constituyente ahora, seguramente lo hará el próximo gobierno. Pero hay que cambiar las reglas para limpiar la política. Lo inteligente es responder a la indignación natural de los ciudadanos con el cambio de la raíz de esas reformas. De lo contrario, si no se hace así, la indignación conlleva al populismo y a los gobiernos autocráticos sobre las cenizas de los partidos, como pasó en Venezuela, como pasó en Italia y como está pasando en muchos lugares del mundo.
Senador, le cambio de tema porque este fin de semana se oficializó algo que era un secreto a voces y es la voluntad de ciertos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condenados por diferentes hechos, pues para someterse a la jurisdicción especial para la paz. Usted que estuvo sentado en la mesa de negociaciones con las FARC, ¿le parece posible que estos funcionarios accedan a la nueva justicia?
No solamente es posible, sino que es una solución jurídica para todos los terceros, ciudadanos, civiles, desarmados, que hayan tenido alguna relación con el conflicto armado, hayan facilitado la participación de los armados ilegales o de estrategias ilegales que estimularan el paramilitarismo o la guerrilla. Para eso es la justicia transicional, para acabar con la guerra para siempre, no para generar venganzas, para decapitar a nadie, para perseguir a un bando o al otro, para declarar ganadores y derrotados, es para la reconciliación. Y en ese camino, las personas que se vieron obligadas o presionadas a financiar grupos ilegales y por tanto son víctimas, o aquellas que desde el avance de la guerrilla o de la amenaza o del miedo cometieron el error de apostarle a la ilegalidad en grupos paramilitares, o aquellas que en las regiones coaccionadas por la guerrilla o simpatizando con ella también se dieron a esa ilegalidad, siendo civiles, tienen una oportunidad en la justicia transicional, es verdad, en favor de las víctimas, sanear sus expedientes y recuperar la libertad. Y parece que en algunos casos, quizá en muchos, los exfuncionarios de gobiernos anteriores que pidieron esas relaciones tendrán en la justicia transicional de la JEP una oportunidad de solución.
Y ya que estamos hablando de la JEP, senador Barreras, ahora más temprano hablamos con el abogado español Enrique de Santiago y le preguntábamos entonces a la JEP en esos delitos indirectos relacionados con el conflicto, ¿cuáles y cómo se va a definir cuáles pueden entrar a la JEP? Porque con esa teoría cualquier cosa podría entrar a la justicia especial para la paz. ¿Cuáles son los mecanismos para definirlo?
Pues en su pregunta muy oportuna está implícita la respuesta. Los delitos que están relacionados con el conflicto armado interno, porque por supuesto hacen parte de la concepción universal de la justicia transicional. Aquellas conductas que riñen con el Código Penal colombiano y con las normas de la justicia internacional cometidas por actores del conflicto, armados o desarmados, pues serán objeto de la justicia transicional. ¿Cuáles están excluidos? Los crímenes atroces, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, los crímenes graves, digamos, para que en la opinión pública, quienes no somos abogados, podamos tener un concepto claro. Esos crímenes de altísima gravedad, pues esos crímenes no son sujetos de amnistía, los revisa la justicia transicional, en ella se obtienen sanciones reales que están establecidas desde el momento en que se diga la verdad, y aquellos crímenes atroces, aquellos crímenes que no tienen que ver con este conflicto, pues esos se quedan en la justicia ordinaria, como se quedarán en la justicia ordinaria los cometidos después, aquello que reclamaba justamente el fiscal, como los reincidentes, por supuesto, pierden los derechos. Si vuelve a cometer delitos, pues irán a la justicia ordinaria. De manera que la relación con el conflicto pues estará determinada en lo que estamos discutiendo en el Congreso ahora y en las normas que desarrollen estas reformas constitucionales. ¿Cuáles son los delitos que van a excluirse? Por ejemplo, el narcotráfico. Largo debate y larga discusión sobre este asunto. Un narcotraficante es un criminal común que se queda en la justicia ordinaria. Otro asunto son aquellos delitos relacionados con el conflicto, incluida la financiación de ese origen.
Senador, Entonces, y retomando esta última respuesta y uniéndola con su primera respuesta cuando usted hablaba de las personas que a su sentir quieren descarrilar el proceso de paz en esta etapa final, ¿en esa lista usted incluye al fiscal general?
Vea, el fiscal general de la Nación es uno de los colombianos más preparados, más inteligentes, y digo en mayúscula, usted comprenderá, más institucionales hay en el presente colombiano. No lo digo ahora, hace 25 años tengo la suerte de conocerlo y compartir con él su concepto de democracia. No, por supuesto que no. Creo que el fiscal que tiene todas las aguas enfrente y adelante y atrás, pues está navegando con el timón firme de las dificultades, y ha advertido que en su sentir había unos vacíos jurídicos en el procedimiento penal. En algunos tenía razón, no había sido reglamentado, apenas está llegando el Congreso, esa especie de limbo de tiempo entre el momento de la firma del acuerdo en noviembre y el momento de existencia de la JEP. ¿Qué ocurre entonces con las personas que tenían todavía, como es natural, uniformes ilegalmente en el tránsito hacia las veredas, inclusive las armas, porque un grupo ilegal decide dejar y tiene que caminar hacia esas zonas, y eso dura pues lo que está durando, semanas o meses, y en esas semanas y meses pues también hay un delito, y él creo que había un limbo y había que resolverlo, y en buena hora se ha resuelto tanto con los derechos reglamentarios como con los textos acabados de la JEP que están a consideración del Congreso. De manera que no, era advertido las cosas que hay que corregir, porque esto hay que construirlo entre todos. Pero sí afirmo que hay fuerzas ajenas, externas, que le apuestan con ansiedad a que se hunda el proceso de paz y que disparan contra el eje de ese proceso que es la JEP, la justicia transicional, con la vana esperanza de que los grupos guerrilleros adviertan el riesgo de que se hundiera la justicia transicional y ante ese escenario de inseguridad se devolvieran a la selva. Eso no va a ocurrir. Hay un seguimiento estricto, hay una comisión de seguimiento, verificación, el Congreso ha cumplido con su deber, sabe lo que está en juego, aprobaremos la justicia transicional, y por eso reitero mi llamado que también de manera estricta se cumpla con el cronograma de desarme sin darle juego a esas dilaciones desestabilizadoras.
Senador, volviendo al caso del exministro Palacios, usted dice que sí puede haber una conexidad con el conflicto para acceder a la JEP. ¿De qué manera el delito de cohecho se conecta con el conflicto?
Bueno, usted no me había mencionado al ministro Palacios, sino en abstracto a funcionarios del gobierno que tuvieran alguna relación con el conflicto. En los casos individuales y particulares, pues corresponde a los abogados y a los que conocen esos procesos poder identificar si existe o no tal conexidad. Yo, si no faltaba, no conozco ese proceso, pero sé de buena fuente que hay asesores jurídicos que le han representado en el pasado al exministro Palacios y a otros funcionarios exhibir el argumento de que si su hecho, y entonces habría que confesarlo y decir la verdad, sirvió para apuntalar una política pública en medio de un conflicto, y si ese hecho implica una ilegalidad, ese argumento pueda servirles para que, a cambio de la verdad, puedan recibir beneficios de la justicia transicional, pero siempre a cambio de la verdad. Por eso es que a mucha gente no les gusta el proceso de paz, hacen lo posible por ponerle zancadillas, porque le temen la verdad, cuando la verdad va a permitir la reconciliación, siempre y cuando también de todos los lados, de este lado, del lado de la izquierda más radical, del lado del centro, del espectro político, de los medios de comunicación, que comprenda que la verdad no es para nadie, para generar venganza, ni para decapitar fuerzas políticas, sino para permitir la reconciliación de todos los colombianos y que nos remanguemos a resolver los demás problemas de Colombia, que son enormes, este de la corrupción política, el asunto de la desnutrición, el asunto del desempleo, el asunto de la falta de acceso de los colombianos a la salud. De manera que la verdad sea una causa común, pero tranquila, para la reconciliación y no para la venganza contra nadie.
Finalmente, senador, porque ya vamos a saludar al general Ruiz, los generales en retiro sienten que los están conejeando otra vez, que les dicen unas cosas y después se las cambian. ¿Usted qué le diría a los generales? ¿Pueden estar tranquilos?
Pero absolutamente tranquilos. Un saludo al general Ruiz, no solamente a los generales, sino a los que están en servicio, pueden tener la certeza de que durante todo el tiempo, no solamente quienes negociamos en La Habana, sino los propios generales negociadores que estuvieron allí, el general Mora, estuvieron absolutamente atentos a garantizar la seguridad jurídica de las fuerzas militares, a garantizar que en este momento de implementación haya una solución jurídica para los militares, que son la minoría, hay que decirlo, pero que tienen encargos judiciales, muchos de ellos de manera injusta, otros justa, pero que en el marco del conflicto estaban abocados a sentencias de 40, 50 años, cuando bien podrían en la justicia transicional resolver esto de manera mucho más rápida y mucho más justa, como se propone con el sistema de la JEP. Habrá soluciones, entiendo la intranquilidad, la premura por los decretos, pero esto hay que hacerlo y se está haciendo de la mano de ellos, de manera que la solución final será buena y justa para las fuerzas militares.
Senador, buena semana y gracias por atendernos.
Bueno, con mucho gusto. Feliz día.
Después de hablar con el negociador del proceso de paz, vamos con los generales en retiro, que como bien ha dicho Oriana desde temprano, están nuevamente un poquito preocupados. Sol, la unidad investigativa del Tiempo reveló ayer que Odebrecht no tiene nada en Colombia, que el señor Prieto no tiene nada y que el señor Giraldo tampoco tiene ningún bien o algún patrimonio con que sostener el recibo, el supuesto recibo de ese millón de dólares, que reiteramos lo que dijo el señor Bula, se los entregaron a él para que se los entregara al señor Prieto. De otra parte, se ha conocido el éxito de la compañía del señor Prieto, es una compañía de comunicaciones, por donde han pasado miles de millones de pesos de contratos del gobierno para su ejecución desde esa oficina, desde todas las dependencias, las más importantes, presupuestos que han llegado a sumar hasta 84 mil millones de pesos. Pues el señor Prieto, según el periódico El Tiempo, tampoco tiene nada. Me preocupa entonces la plática del crédito del banco, ¿no?
Sí, señor. Pero déjeme decirle algo antes, Julio. Efectivamente, como usted lo menciona, pues señor, según El Tiempo, Roberto Prieto y Andrés Giraldo pues no tendrían nada en el país. Pero lo que supimos nosotros, la W, es que en estos momentos dos autoridades del gobierno los están investigando, porque la razón de la cual ellos no tengan hoy esos bienes es porque los desviaron, es porque desviaron bienes.
Supuestamente.
Desviaron esos bienes fuera del país. Entonces, esas autoridades están en estos momentos investigando si realmente es que nunca las han tenido o apenas estalló el escándalo, ellos supuestamente o presuntamente desviaron esos bienes. Ahora, ¿qué pasaría, como usted menciona, con el tema del Banco Agrario? Pues bien, en estos momentos se supondría que después de 90 días se activaría la fiducia del Banco de Occidente. Pasaron los 90 días, hay dos meses los que ya hay en mora, pero esa fiducia nunca se activó. ¿Por qué no se activó, Julio? Porque efectivamente las garantías que se modificaron dentro del Banco Agrario, que también no se sabe si fue la Junta o si fue el Banco, en eso estamos, pero finalmente sí se sabe y está comprobado que se modificaron, pues esto se modificó y finalmente entonces el Banco no reconoce al banco como primer beneficiario de esa plata. Como no lo reconoce, entonces no se le puede desembolsar la plata. Lo que siguen diciendo las autoridades, Julio, es que la plata no se pierde, la plata está ahí, pero como la garantía no está, no se puede desembolsar. Así que todos frenados, porque además Odebrecht tampoco tiene un peso para poder respaldar ni la obra ni el crédito.
Leo en cierta cuenta de Twitter que al fiscal le fue muy bien en Brasil. Muy bien. Sí. Mucha información, pero sobre todo un gran liderazgo tomó en la región con sus colegas fiscales, de donde se están cruzando todo tipo de papelitos precisamente para llegar a la verdad de estos temas.
Claro que es que también...
Es que en Brasil están hablando todos, ¿no?
Sí, en Brasil, en Estados Unidos, pero aquí también ya le están volteando la torta al fiscal, porque ya lo están diciendo que él se tenía que haber declarado impedido para hacer este tipo de negociaciones, por lo que él fue asesor en su momento del grupo Sarmiento Angulo, pero bueno, eso también está en discusión.
Señor don Alberto Casas, don Alberto, el problema con la reforma es utilizar el fast track para hacer cambios de orden constitucional, precedente funesto para el país. Don Alberto, imagine en este mundo de gobiernos populistas caer en eso. Su amigo y oyente, vecino de la villa de Sopó. Sí, es que lo del fast track es lo que enciende muchas alarmas, ¿no?
Es complicado, pero no por el hecho de ser reformas constitucionales, porque precisamente esta ahí para eso, para hacer reformas de índole legal y constitucional. Lo grave es que se comience a hacer una interpretación amplia del acuerdo de paz para meter temas que no tienen que ver con este directamente.
Sí, no tienen que pasar por la Corte, porque la Corte fue la que dijo que se podía usar el fast track.
Exacto.
Pero esos decretos tienen que estar relacionados directamente con el objeto por el cual se creó el mecanismo.
Pero, Alberto, por más de que vayan a ser revisados por la Corte, no puede ser utilizado el fast track para tramitar a través de ese mecanismo cualquier cosa que se les ocurra, porque bien es cierto que se creó solamente para la implementación de los acuerdos, para reglamentar lo que se acordó en La Habana. Y por eso es importante que se defina qué es lo que va a entrar ahí, y no cualquier cosa que sea, y al final la Corte sea la que tenga que decidir.